Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En este país que se precia de ser la mayor democracia del mundo, a veces votar no es tan fácil como debería serlo. Y no lo es porque algunos estados han creado normas que, dicen los afectados, dificultan el ejercicio de un derecho fundamental. Es lo que se conoce como la supresión o restricción del voto, y que, de acuerdo con expertos, es el mayor problema que enfrenta la democracia estadounidense. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. En estas elecciones de mitad de periodo se han producido varias denuncias sobre supuestas estrategias para suprimir el voto. La supresión del voto es, en realidad, prevención del fraude, dicen quienes defienden estas legislaciones restrictivas, que afectan más a las minorías y a los pobres.
The race for Georgia governor is in the national spotlight since Republican candidate Brian Kemp was sued for voter suppression. And we're joined via satellite by the woman who wants to be the first black female governor in U.S. history, Stacey Abrams.
En Georgia, por ejemplo, la campaña de la demócrata Stacey Abrams, candidata a la gobernación y quien aspira a ser la primera gobernadora negra del país, ha denunciado que las autoridades locales retienen credenciales electorales de unos 50,000 ciudadanos, la mayoría de ellos afroestadounidenses. La otra queja demócrata es el cierre de más de 200 centros de votación en los últimos años y la salida automática del registro de las personas que no hayan votado en dos o más elecciones, que es algo que involucra a cerca del 10% del padrón electoral.
He's running against you for governor. Yes. And overseeing state elections.
Yes, so, he is both the player and the umpire.
Y claro, el que el contrincante de Abrams, Brian Kemp, sea el secretario de Estado y, por tanto, la persona encargada de administrar las elecciones, es algo que tampoco genera confianza entre los demócratas.
Podríamos decir que el 6 de noviembre, Florida se juega una de las campañas políticas más importantes de la historia reciente.
En Florida, 1.5 millones de exconvictos no pueden votar por una ley que le quita los derechos políticos a quienes hayan cometido un crimen, pese a que hayan cumplido su condena, a no ser que el gobernador les otorgue un perdón. Esa ley la puso en práctica el actual gobernador, Rick Scott, quien ganó sus dos elecciones previas por un margen de 60,000 votos. Ahora compite con Bill Nelson por el puesto del demócrata en el Senado. Para gobernador se enfrentan el congresista republicano Ron DeSantis y el demócrata Andrew Gillum, quien podría convertirse en el primer negro en gobernar Florida. La raza aquí es importante porque de los exconvictos sin derechos, al menos 500,000 son afroestadounidenses, que en un 70% se calcula votarían demócrata.
La enmienda 4 es una de las más discutidas y es apoyada por republicanos y demócratas. Se trata de restaurar automáticamente el voto a aquellas personas que ya cumplieron su sentencia en prisión, excluyendo a aquellos que cometieron crímenes sexuales o violentos.
Y justamente, en estas elecciones, los residentes de Florida votarán una enmienda en la que se les pregunta si deben serle restituidos los derechos a quienes pasaron ya por prisión.
In North Dakota, activists are scrambling to make sure Native Americans can vote next week.
On the Standing Rock Reservation in North Dakota, Terry Yellowfat, for years, voted with an ID with no address. In fact, he didn't know.
North Dakota's House Bill 1369 revamped the state's voting requirements. The governor signed the new bill into law in 2000.
En Dakota del Norte, la ley electoral de 2017 afecta a los nativos estadounidenses. Allí hace falta que, al votar, los ciudadanos den su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección. Algo que parece simple, solo que hay miles de nativos que viven en reservaciones donde no tienen direcciones individuales y por tanto usan apartados postales que la ley no acepta como dirección de residencia. Lo cierto es que para muchas personas en Estados Unidos, votar no es tan fácil y ha sido un problema de vieja data, sobre todo en el sur del país, producto de esas leyes que se crearon tras la Guerra Civil para evitar que los negros liberados tuvieran los mismos derechos que la población blanca, las famosas leyes Jim Crow.
It is wrong, deadly wrong, to deny any of your fellow Americans the right to vote in this country.
Casi un siglo después se produjo el movimiento por los derechos civiles y en 1965 el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de los Derechos del Voto para garantizar la igualdad entre negros y blancos.
We must not refuse to protect the right of every American to vote in every election that he may desire to participate in.
La Suprema falló que una sección clave de la Ley de Derechos del Votante, que durante medio siglo ha protegido a minorías contra la discriminación, es inconstitucional e injusta.
Pero en 2015, la Corte Suprema desmontó partes de esa ley que impedían a algunos estados del sur modificar leyes electorales sin el visto bueno del gobierno federal. La Corte decidió que esa tutela ya no era necesaria porque en los 50 años pasados desde la promulgación de la ley, se había avanzado mucho en las garantías al voto para las minorías. Cuando se trata de restringir el ejercicio del voto, ¿cuál es la situación entre los hispanos? Ben Monterroso es presidente de Mi Familia Vota, una organización encargada de promover la participación de la comunidad hispana en la política.
Mira, hay muchas maneras de que el voto se está suprimiendo en nuestras comunidades. Por un lado, desde el momento para registrarte para votar. En algunos estados te lo hacen más complicados que otros estados. Te puedo dar un ejemplo de Texas, por ejemplo, que para poder registrar a un votante, el único que lo puede hacer es una persona que haya sido juramentado para hacerlo y que sea ciudadano de los Estados Unidos. En otros estados, voluntarios lo pueden hacer. Entonces, es una manera como para poner trabas para simplemente para participar. En otros estados, a lo que hemos visto nosotros, es el cierre de casillas al último minuto o cambiar casillas de un lugar para otro donde saben que la gente va a estar muy difícil para que encuentre porque las cambian de un año para otro. Por otro lado, están queriendo poner en algunos estados la identificación para votar. Yo no tengo problema con que la gente se identifique. El problema está que muchas veces no aceptan todas las identificaciones que nosotros tenemos.
¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son los más comunes en todo caso? Y a partir de ellos, hablemos de ¿cómo se puede hacer para superarlos?
Mira, en algunos lugares sí se puede hacer. Si hablamos en general, es complicado. Si hablamos estado por estado, obviamente, por ejemplo, en California no tenemos tanta necesidad de esa situación porque para empezar en California, la persona puede ir al lugar de votación y si miran que no está registrado o no se registró, ese mismo día se registra y puede votar. Y esa sería la mejor manera para que fuera en todos los estados.
O sea, California es el modelo. En California no hay problemas.
Para mí, bueno, podrían haber problemas, pero en este momento es uno de los estados donde yo siento que está más fácil para nuestra comunidad no dejar de participar.
¿Y el más problemático?
El más problemático, en mi punto de vista, en este momento, es Texas. En Texas tienes problemas hasta para registrarte. La segunda cosa que te lo hacen difícil a veces es de que en algunos estados, si tienen un pequeño error, y voy a hablar específicamente de Arizona, si tienes un error en Arizona, en lugar de ponerte en la lista y dejarte votar, tienes que votar, como le dicen ellos, como challenge.
Como condicional.
Condicional. Y no sabes si el voto va a servir o no al final.
¿Y ese challenge cómo se resuelve finalmente?
Al final del día, muchas veces no se resuelven porque la gente ya no regresa y las elecciones se dan y se terminaron y no sabes que es tu voto contó o no contó.
O sea, cuando un voto es challenge en Arizona, la gente tiene que votar, ir a su casa y volver para demostrar que es un voto.
No, se queda el voto en la casilla y los apartan. Al final del día, si no son suficientes los votos para hacer cambio, la diferencia de ya no se cuentan esos votos. Pero el problema que yo tengo con eso es de que la gente ya no regresa a ver si el próximo año van a poder votar normalmente, ni tampoco el Estado les manda a ellos ninguna información para que ellos se puedan asegurar de que en las próximas elecciones su voto sí pueda contar. Y les pasa más que todo a la comunidad latina.
¿Qué hacen ustedes de Mi Familia Vota para desmontar esas barreras?
Mira, hemos hecho varias cosas. Estamos siguiendo de cerca todos los cambios que están impactando a nuestras comunidades y hemos hecho varios cargos en contra del Estado o contra los federales para que cambien esas leyes. No sé si te acuerdas cuando el presidente entró que iba a poner un comité que supuestamente iba a investigar.
Investigar el fraude.
Investigar el fraude que nunca ha existido. Nadie lo puede comprobar que el fraude existe en los Estados Unidos a la hora de las elecciones. Nos están acusando y normalmente acusan desafortunadamente a la gente de color y en este caso desafortunadamente a los latinos que dicen que votan fraudulentamente.
Every time voter fraud occurs, it cancels out the vote of a lawful citizen and undermines democracy. Can't let that happen.
Cuando pusieron esa comisión, Mi Familia Vota juntamente con otros grupos, hicimos un lawsuit en contra de esa situación porque lo único que iban a hacer es arreglar un problema que no existía. Porque parte de lo que pasa con estas leyes es que amenazan a la gente, asustan a la gente, confunden a la gente y esa es una manera muy sutil de sopresar el voto de nuestra comunidad.
La llegada de cientos de miles de puertorriqueños al centro de la Florida a raíz de la devastación causada por el paso del huracán María por la isla no solo está teniendo un gran impacto socioeconómico, sino que también lo tendrá a nivel político. Los recién llegados son ciudadanos estadounidenses que, al volverse residentes de la Florida, automáticamente pueden inscribirse para votar.
Aquí en el estado de la Florida también seguimos nosotros un cargo legal, porque ahora que vinieron más gente de Puerto Rico, tiene la responsabilidad de proveer la información y las boletas en español, y no lo estaban haciendo. Y eso es otra manera de sopesar el voto, porque si tú vas y no sabes leer bien el inglés, te lo tienen que dar en el idioma que tú vas. En este caso estábamos luchando para que se diera en español y lo logramos.
¿Ustedes tienen un porcentaje de cuántos hispanos que podrían hacerlo no votan porque son disuadidos, entre comillas, de votar? Porque, digamos, es un hecho que la comunidad es la que menos participa, sobre todo en elecciones de mitad de periodo. ¿Qué tanto se debe a que existen estos obstáculos?
Mira, no tenemos un número exacto, lo que sí sabemos que disuadir a nuestra comunidad no es tan difícil porque desafortunadamente nuestra comunidad está todavía en un proceso de integrarse a la política y a la democracia de este país. Cada día estamos votando más, pero cada vez que nos dan más trabas nos lo ponen más difícil para que nuestra comunidad se sienta cómoda para ir a votar.
Ahora, ¿ustedes llevan estas cosas a los tribunales? Uno diría que el tribunal debería estar más del lado del ciudadano porque se trata de promocionar el voto. ¿Se inclina hacia el derecho del votante?
Desafortunadamente no. La democracia de este país se la están manipulando legalmente y solo permitir que algunas comunidades puedan votar más fácilmente que otras comunidades. Hay que tomar en cuenta de que estas leyes muchas veces están hechas por los que no quieren que nuestra comunidad participe y los jueces que están puestos en estos cargos a veces son jueces que también son puestos en esas posiciones por intereses políticos.
¿Y quiénes son los que no quieren que la comunidad participe?
Mira, normalmente, si lo podemos ver y lo hemos investigado, es los republicanos son los que han hecho más para que supuestamente van a proteger la democracia, cuando lo que están haciendo es poniendo la democracia fuera del alcance de los ciudadanos. En todos los estados donde yo he tenido que trabajar, son los republicanos los que no quieren acceder a poner la democracia más al alcance de la comunidad. Porque yo creo que están convencidos de que ellos no van a atraer a las minorías con la agenda que ellos tienen. Entonces, el dejarlos sin votar o el impedirles el votar podría ayudarles en sus elecciones.
Desde 2010, 24 estados han presentado leyes que restringen la práctica del voto. Esta estrategia de supresión del voto contrasta con herramientas que facilitan el proceso, como sufragio anticipado o voto por correo, que son, por cierto, dos modalidades que se han usado con cifras récords este año. El asunto es que, según la interpretación que hacen muchas de las personas que critican las leyes creadas en los últimos años, estas restricciones consideran el voto más como un privilegio que como un derecho. Es algo así como la licencia de conducir que los estados otorgan como una concesión al ciudadano y no porque estén obligados a hacerlo. Pero claro, este no es el caso del voto, que es un derecho consagrado en la Constitución. Hasta aquí esta edición de Politiqueando. Yo me despido, Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse en iTunes o en ART19, que es ART número 19. Pronto estaremos en otras plataformas, ya les iremos avisando. Hasta la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.